Y vamos de lleno al tema de discusión de hoy. Es un tema que tiene paralizado al país. 092-000-970 es la principal vía de comunicación. Recordemos que también estamos en Facebook, en el Taquito a la Mañana, y en Twitter de Taquito 970. ¿Por qué está paralizado el país? Porque nos preguntamos qué tenemos que hacer, por qué estamos así, por qué. Porque un ranking, salió un ranking de felicidad y estamos últimos en Latinoamérica.
Somos los más infelices de Latinoamérica. Tanto que nos enorgullecemos de algunas cosas. Estamos últimos en la lista de quienes se consideran felices. No nos sorprende tanto porque toda la vida hemos dicho que somos un poco depresivos, un poco grises, como que el uruguayo es muy nostálgico, el rioplatense también, ¿no? Pero tenemos esa diferencia con el argentino de que somos un poco más perfil bajo, y todo ese combo ha hecho que nos veamos en el espejo como seres poco felices.
Pero estamos atrás de Argentina, que está en el medio de una debacle continua. Mira, el fin de semana recibí la visita de una amiga argentina y decía, ¿sabes lo que viven, cómo viven ellos la democracia y la inestabilidad que tienen? Y dicen, ¿sabes lo que me dijo? Porque con el tema de Macri, ¿no? Y la crisis que están viviendo. Dijo, hay una leyenda que dice que los que no son peronistas no terminan el mandato. Por Alfonsín, por De la Rúa y Macri. Y bueno, Macri, nada, está bien. Digo, no está bien, está en medio de la crisis. Pero ¿cómo van a tener una leyenda así? ¡Es terrible! ¿Cómo que si no sos determinado? Tipo, hay dos presidentes en el pasado reciente que no te terminaron el mandato.
Y bueno, y según los pronósticos de esta chilena que vino de visita, ¿cuál es la que escribe las predicciones? Ángeles...
No sabía.
¿Ángeles Lazo?
¿La del tema chino? ¿Es del horóscopo chino?
La del horóscopo chino y hace predicciones. Todo. Sí. Ángeles Lazo, en su libro de este año, dice que Macri no termina el mandato.
¡Qué terrible! Bueno, qué terrible, pero imagínate vivir en un país así, que tus presidentes... Se dan en un helicóptero por el techo, o sea, es terrible, pero nosotros, ellos son más felices que nosotros.
Lo que pasa es que ¿cuáles son las variables que componen ese concepto tan abstracto que llamamos felicidad? Porque si nos ponemos a pensar en variables, de repente deberíamos estar por encima de Venezuela, sin duda, por encima de Cuba, Cuba que ha tenido un régimen totalitario de decenas de años y que han estado sumergidos en una pobreza brutal, el pueblo sin libertad, sin acceso a internet. O sea, realmente esas ahora variables no son las que componen entonces el concepto de felicidad para las personas o la idea de lo que es ser feliz.
Qué triste todo, pero bueno, nosotros en realidad hoy lo queremos agarrar por el lado de cómo hacemos para revertirlo, gente. El año que viene o la próxima vez que hagan este conteo vamos a estar mejor, ¿eh?
El barómetro de la felicidad que hace Sur a nivel latinoamericano a través de encuestas y que toma en cuenta un montón de factores como la seguridad económica, como la familia, la salud, el amor, la actitud frente a la vida, relaciones, la espiritualidad y el éxito. Yo realmente creo que hay un componente de actitud frente a la vida bastante negativo en nuestro país y hay un componente de espiritualidad faltante por ser un país laico desde hace muchísimo tiempo que también incide a veces en la felicidad por encima de estos otros factores en los que muchas veces estamos mejor que otros países comparativamente.
Porque la fe te da un poco de esperanza. Para mí la esperanza es de las cosas más importantes que hay que tener. Me parece que por ahí va un poco lo que nos va a decir un especialista en breve, que nos vamos a contactar.
Sí, la fe, además de la esperanza, yo creo que también el tema de la resignación, pero sí la aceptación de las cuestiones del entorno, del mundo y de lo que te rodea tal cual es y valorar lo bueno dentro de eso, te lo da muchas veces un camino espiritual que no tiene que estar necesariamente ligado a una iglesia determinada, ¿no? No estamos diciendo que el país tenga que ser católico, sino una dimensión espiritual en el ser humano que en el Uruguay yo realmente la veo bastante ausente.
Por ejemplo, en los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, todos estos grupos de los 12 pasos se basan en cierta espiritualidad y en estos 12 pasos, que el primero es aceptar las cosas que no puedes cambiar.
Exacto, la aceptación que te da a veces el marco religioso es lo que hace que vos pongas el foco en la fe, en lo que tenés y en valorar ciertas cosas que cuando no es así estás capaz que puntualizando y señalando lo que no tengo, lo que me falta, por qué no se dio tal cosa, porque y bueno, esa manera de, para decirlo en criollo, mirar el vaso medio vacío es lo que te lleva a autopercibirte infeliz.
Y miren qué preocupante que es alguno de los datos y perspectivas que tiene este estudio, porque lo que dice es que la felicidad va en aumento con la edad, como lo informa El Observador. Dice, un 31% de los millennials de la región declaró ser feliz. Solo el 31%. O sea, no están contentos, aunque están dale que van las redes, dale que like. No están felices.
3 de cada 10.
3 de cada 10. Mientras que los mayores de 55 se declararon más felices. El 50% dijo que es feliz.
Bueno, yo hablando con gente de tercera edad, incluso de la familia y todo, te van diciendo cómo el ir soltando cosas y expectativas y el ir de repente resignándote con situaciones tal cual son, te va haciendo tener otra visión de la vida, a pesar de que físicamente ya estás más débil, de que de repente no tenés expectativas laborales como tenías cuando eras más joven, la menor presión. A veces el avance de la edad te trae más felicidad.
Claro, si el millennial por ahí está todavía en el medio de la crisis de descubrirse. Y recordemos un poco cómo estamos en el resto del ranking. Está primero en el índice de felicidad, está El Salvador con 47% de habitantes felices. Está seguido por México también, tremenda crisis, violencia, etcétera, 43%. Después viene Chile con 42%. Y a lo último de América Latina estamos nosotros.
Qué tristeza, la verdad. Lo vuelvo a repetir, esta noticia salió la semana pasada con respecto al ranking. Y de verdad que a uno le sigue poniendo triste que seamos el país que se autopercibe, porque no quiere decir que efectivamente uno sea el menos feliz, sino que se autopercibe, y la autopercepción para el tema de la felicidad, vaya si importa, porque si vos no te autopercibís como feliz, aunque tengas todo, no vas a ser feliz. Bueno, estamos al teléfono con Mariela Alves.
Sí, Mariana Alves.
Perdón.
Ella es directora del Centro de Psicología Positiva, entonces a ver si nos puede dar una mano y saber cómo salimos de esta. Mariana.
Buenos días, Mariana. Hola. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
¿Sos feliz? Decime que no estás por lo menos no estás ahí engrosando este porcentaje.
No, yo soy la rebelde, yo soy la optimista nata, aparentemente.
Ahí está. ¿Cómo podemos hacer para revertir esta autopercepción que tenemos los uruguayos, que nos posiciona últimos en el ranking de la felicidad de Latinoamérica?
Dos cosas fundamentales. Creo que uno de los grandes errores que tenemos los uruguayos es que, como tenemos una tendencia a ser pesimista, ¿qué pasa? Siempre estamos poniendo nuestra felicidad en el afuera. Por eso la investigación decía de que la situación económica también influye sobre cómo percibimos nuestros niveles de felicidad. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque estamos poniendo las expectativas en el afuera. Y en realidad la felicidad es más interna. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestras emociones, con cómo interpretamos la realidad, con cómo nos relacionamos con los otros, con cómo pensamos acerca de nosotros mismos. Entonces, primer paso, comenzar a tener una mirada más justa sobre nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Focalizarnos en las cosas que sí funcionan. Siempre tenemos un área que va a estar funcionando, ya sea nuestra salud, o el área amorosa, o el área profesional, o algún área de nuestra vida. Entonces, cuando nos focalizamos en lo bueno, en las cosas que sí están bien, de ahí sacamos la energía para solucionar aquellas que están mal. Eso es como lo más básico del optimismo.
Mira, un tema de balancear las energías.
Claro.
Exacto. Poner, digamos, el foco en eso que sí está bien, que siempre, aunque sea una sola cosa, está bien. Y luego, también otra cosa que podemos hacer es empezar a ser felices ahora con lo que ya tenemos. ¿Qué quiere decir eso? La gente en general pone mucha expectativa en el futuro, en el sentido de voy a ser feliz cuando me reciba, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando tenga una casa. Esa es la trampa del cuando. ¿Qué quiere decir? Estamos tan expectantes de que el futuro va a ser muchísimo mejor o que algún día voy a lograr algo, que no estamos disfrutando ahora y de repente no estamos revalorizando las cosas que sí ya hemos logrado.
Además, cuando uno alcanza,
que ya hemos creado.
Además, cuando uno alcanza ese lugar, también tiene ingredientes de repente que no se esperaba. A mí me gusta mucho esa frase que dice, si no sos feliz en una casa chica, no vas a ser feliz en una casa grande, ¿no?
Es verdad. Es verdad, o a veces también, como uno decía, no sé, hacer un super vida, me voy a cambiar de país, me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y en realidad, si tú estás mal, no importa que estés en la China, claro, vas a seguir estando mal, porque tiene que ver con un sentimiento interno, una percepción interna. Entonces, hay que trabajar desde adentro. Incluso en la investigación también decía que el país más feliz era el que tenía la espiritualidad más alta. Y eso tiene que ver también con cómo nosotros consideramos los lazos con los demás, y no la espiritualidad religión, sino la espiritualidad laica, que quiere decir en creer en algo más grande que uno mismo, o sentirse interconectado con las demás personas. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar más, el tema de los vínculos, las personas con quienes nos rodeamos, gente que nos dé para adelante, gente que no nos dé más temor de los que ya tenemos en nuestro interior, gente que nos apoye en nuestros proyectos, de cualquier índole.
¿Cómo? Hay que saber discernir a veces con quién juntarse, ¿no? También, que hay gente que te chupa la energía y que uno de repente tiene que saber interpretar eso y no sentirse obligado a siempre vincularse con esa persona, aunque a veces son personas del mismo de la familia,
por supuesto.
Sí, o tener más
que
claro,
son esas cosas que uno no puede cambiar,
tener clara la capacidad que uno tiene también para rodearse de ciertas energías sin que le afecten, ¿no? Porque siempre hay gente también que tiene mucha grandeza espiritual y que puede al revés generar esa incidencia en los demás para bien, pero la dimensión espiritual, yo estoy de acuerdo, para mí, si no, no tendría sentido que países que están sumidos en crisis económicas o en la pobreza absoluta, como algunos países centroamericanos, que los índices de pobreza no superan, sean más felices que nosotros, si no hay una dimensión espiritual o un sentido de la vida que esté influyendo en
Exacto.
eso.
Que vaya más allá de la coyuntura.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es eso, es el sentido de vida que uno logra. Es más, una de las, digamos, de las vías de felicidad más profunda es exactamente eso, el sentido de propósito de mi vida. Entonces, si yo tengo un propósito en mi vida, sea cual sea, siento que trabajo para una causa más grande que mí misma, o le encuentro sentido a las cosas que le hago al día a día, o al trabajo, entonces yo estoy siendo más feliz de esa forma, porque estoy como conectada, energizada, contenta, puedo transmitir esa energía también a los demás. Entonces, digamos, sí, viene mucho por ese lado, sin duda alguna.
Y ni que hablar, que encontrar el sentido, el propósito del que estamos hablando, eso nos ayudaría incluso a mejorar los índices de suicidio que tenemos, que también son escandalosos.
Sí, tal cual. Es que lo que pasa es que no hay mucho propósito, por ejemplo, en la gente joven. La gente joven, digamos, sobre todo los adolescentes, ya la etapa vital es una etapa compleja, dramática, intensa o impulsiva, y si eso no se acompaña debidamente, claro, los chicos a veces pierden muy fácilmente el rumbo, además de otras complicaciones de adolescencia, como el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, esas
bueno,
cosas
obviamente
van sacando.
Las adicciones son una de las principales causas de pérdida del sentido de vida, de propósito de vida, entonces allí después es que falta de voluntad para salir de ese circuito, ¿no? Como todo relacionado entre sí.
Bueno, muchísimas gracias, La verdad es que nos tiraste algunos lineamientos que está bueno tener en cuenta para la próxima vez, o por lo menos proponérselo, ¿no? Proponerse un poco salir de la negatividad.
Sí, hay que cultivar el optimismo para protegernos del pesimismo de los demás.
Ahí va, cultivamos.
Además, la probabilidad, yo como siempre digo, bueno, esa gente pesimista que incluso la tengo dentro de mi círculo familiar, ¿no? A veces te dicen, bueno, pero ¿por qué vas a pensar que algo va a ser para bien? Como me pasa en mi mentalidad, que soy más bien positiva o optimista. Le digo, bueno, la chance de que vaya bien o mal, ponele que 50-50, porque todo es posible. Entonces, ¿por qué me voy a torturar pensando
en el 50 que no?
En el 50 que no, no tiene sentido. Es igual si me toca lo tengo que enfrentar.
Exactamente. Si no sufrir de antemano.
Totalmente.
Y de antemano, porque si te va bien, sufrís al reverendo pepino. Y si te va mal, bueno, ahí sufrís.
Y te perdiste todo el tiempo previo que podías no haber sufrido.
Claro.
Exactamente. Muchísimas gracias.
Bueno, adiós.
Gracias, Mariana Alves. Ella es directora del Centro de Psicología Positiva, que funciona allí en Positos y que tienen varios lineamientos y este encare de sobre la ciencia de la felicidad.
Nos tiró tres tips básicos, ¿no? Mirar, focalizarnos en lo que tenemos, no en lo que no tenemos, que parecen trillados, pero está bueno repetirlos, porque a veces uno le cuesta aplicarlos en el día a día, ¿no? Levantarse y decir, bueno, agradezco por las cosas que tengo. No lo exterior, en principio no debería agradecer por estar vivo y tener un día más, ¿no? Ya para, así sea para lastimarse, porque hasta lastimarse cuando uno no está ni siquiera lo tiene.
Y focalizar también no focalizar en el afuera,
darle importancia a la dimensión espiritual que todos tenemos más allá de las religiones, la espiritualidad de encontrar ese sentido y esa pertenencia a un todo que es superior a mí, que soy parte de algo, aunque no lo entienda, y rodearse de las mejores energías positivas en la medida de lo posible. Así que muchas gracias por esos tips. ¿Qué nos dijo la gente en la calle con respecto a esto? Bueno, buen día a todos. Y en realidad la gente estaba como escéptica de este estudio. Decían que no, que los uruguayos somos felices.
¿En serio?
Sí, varias personas. No sé si es que
somos
hoy...
Somos contra hasta para...
También. No sé si es porque es,
dale,
es feriado.
Cuando juega la selección, cuando va en Uruguay.
Sí, no sé si porque es feriado y la gente está contenta porque es feriado, pero la verdad es que estaban todos muy, muy positivos hoy. Y bueno, nada, en realidad alguno dijo que...
Estaban positivos por el feriado.
Para mí sí, no sé, se me ocurre.
Es muy probable.
En la calle no hay mucha gente además, entonces bueno, es como toda una fórmula.
Es muy probable, el uruguayo tiene el lunes libre, con el sol en radiante y todo. Es una de las épocas, la primavera, donde vos podés revertir esta tendencia en Uruguay, porque si hay algo que nos cambia el ánimo es cuando cambia la estación y salimos de ese invierno, ¿no? Crudo.
Sí.
Entonces ves un poquito de caras de felicidad.
Sí, está más lindo el tiempo, digo, está, hoy está soleado.
El uruguayo puede tomar mate al aire libre, en la Rambla, con lindo día y no laburar, y ahí le cambia.
Vamos a escucharlos a ver qué dicen en este día feliz.
Y mejorando la calidad de los uruguayos, primeramente dándoles trabajo y seguridad. Con mayor trabajo, mayor seguridad, creo que una persona puede realizarse personalmente, profesionalmente y, por ende, ser más feliz. Y eso trasladarlo a la familia, ¿no? Pero más que nada con trabajo y seguridad.
Bueno, son muy tristes. ¿No considerás que los uruguayos seamos tristes?
No. No creo que seamos los más tristes. Somos más tímidos, pero no tristes.
Considero que seamos un país triste... Pero está comparados con quién fue la...
Con el resto de los países de Latinoamérica.
Ah, bueno, está. Capaz que con Brasil sí somos tristes, pero con otros no creo que seamos tristes. Para nada.
Lo principal es que nos hace ponernos tristes es las injusticias que hay a veces. Uno a veces trabaja y no recibe respuesta del gobierno y a veces algunos que no trabajan tienen otro tipo de soluciones. Me parece que... Lo que aspiramos los uruguayos, que es muy poco, es a tener una vivienda y con eso nos alcanza. Pero a veces a muchos trabajadores nos es inalcanzable. Yo creo que con eso ya seríamos un poco más felices.
Este es Ricardo Montaner, ¿verdad?
Claro, siempre canta cosas felices Ricardo Montaner.
Y Iluminada y Eterna de Mazo.
Pero esa se le hizo a un amigo que perdió a la mujer.
Iluminada y Eterna.
No se llama, no se llama así.
No, no se llama así. ¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Ahora,
Déjame llorar.
Ricardo Montaner.
Ah, también elegiste un tema, Déjame llorar, se llama.
Ricardo Montaner ahora está de nuevo en la fama porque es el jurado de La Voz. Y se le ve como esa cirugía ahí, como agarrada, que le están agarrando la piel fuerte.
Sí.
¿No te llama la atención esa cirugía?
Me llama, pero qué hombre optimista igual, ¿eh?
Él es amoroso. Lo quiero mucho, pero le quedaron raros los ojos.
Lo vi en vivo un par de veces y realmente es muy, muy pum para arriba. Es como, viste, de la misma raza, que de la misma especie que Juan Luis Guerra. Traen como
la
esa cosa.
Raza.
Sí.
Él está en el equipo del uruguayo de Braulio. El capo este de dónde San Ramón es. Y Braulio lo eligió a Montaner. Y tenemos los primeros mensajes al 092-000-970. ¿Algún día Braulio va a venir a visitarnos a Canciones Inéditas? Hola chicas, buen día, ¿cómo va? La sintonía, escuchando muy lindo programa, cada día me gusta más, le ponen muy buena onda, besos. Es Julito del Cadorna. Y sobre la consigna de hoy... Nos
decía que estaba sensible porque no lo saludábamos. Ya te saludamos, Julito, porque si es un elemento que te hace más o menos feliz, hoy estamos para impartir felicidad a nuestros oyentes.
De Julito del Cadorna, un saludo. Y para todos, ¿cómo hacemos para revertir este ranking que nos puso entre los más infelices de Latinoamérica? Estamos últimos, después de México, después de El Salvador, que están allá arriba, en el podio.
Después de Venezuela, Cuba y Argentina. Con eso te digo todo. Y Brasil.
En Venezuela no conseguís una pasta dental. Para...
No conseguís papel higiénico.
Está la gente viniéndose a trabajar acá a Uruguay. El otro día yo conocí una... Un poco de música triste.
Nos acompaña Paula con nuestro sentir.
En una heladería me atendió una venezolana y era ingeniera. Y hace un año que está trabajando en una heladería.
Y seguro tenía una sonrisa.
Sí, macanuda.
¿Viste?
Claro, yo le dije, bueno, vamos arriba. La típica. Nosotros tenemos el vamos arriba para arengar, pero...
para afuera.
¿Cómo estamos?
A mí lo que me mata es ver el proceso de deterioro de las personas que vienen de otros países, cómo los empieza a aplastar nuestra negatividad y nuestro ambiente. De verdad, vos ves llegar un colombiano, un venezolano, un cubano a vivir a estas tierras, vienen coloridos, vienen como con toda la esperanza, pum, para arriba, te los encontrás 2-3 años después y ya se visten de gris, azul o negro.
Estoy
diciendo en serio.
No, y tengo una amiga que se tomó un Uber con un chofer colombiano y el chofer colombiano le dijo, acá me da la sensación que los uruguayos están como muertos.
¿Le dijo eso?
La palabra es muertos, es como, ¡ay, señor! O sea, no sé si contradecirlo, pero sí, al lado de ustedes somos un embole.
No valoran lo que tienen, también han dicho mucho. Anda a tratar de arengar a un público uruguayo. Debe ser de lo peor que te puede pasar como artista.
La ola.
Subirte a un escenario, hacer un espectáculo y que todo el público sea uruguayo. Eso es de lo peor que te puede pasar.
Te digo algo, me parece... Yo no fui al de Marc Anthony. Al último de Marc Anthony no fui, me hubiera gustado ir para verlo. Pero cuando fui al de Carlos Vives, fue bajo lluvia torrencial y todo el mundo estaba bailando, estaba buena onda.
Sí, Carlos
Entonces yo
Vives.
Dije, opa, Carlos Vives pudo.
No, te estoy hablando de un artista nuevo. Que te toque público uruguayo. Es lo peor que te puede pasar. Hay que conquistarte. Ya lo están mirando así. A ver este que viene. No, de verdad. Es tremendo. Y cualquiera de nuestros artistas cuando arrancan lo saben. Que somos un hueso muy duro de roer. Y tratar de arengar para que, no sé, se arme, ¿viste, canchengue? Bueno, eso también es muy difícil.